la actualidad política no se entiende y los políticos menos. Por suerte llega Camila Ceballos para ayudarnos a entender lo que pasa, porque la confusión es total.
Análisis político de la situación nacional. Ah, ¿qué trabajo que tenés, Camila Ceballos, el día de hoy?
¿Qué trabajo? Intenso porque hacía pila que no nos vemos. Hola, ¿cómo
están? Bienvenida,
¿todo
bien? Leo, Camila.
Es verdad. Y porque han pasado muchas cosas.
Y pasaron muchas cosas. Pasó, primero, se entregó el presupuesto. Sí. Que era lo que veníamos hablando.
Para. Antes de empezar a hablar de todo esto, Cami, ¿vos cómo estás con todas estas cosas que están pasando?
Y yo estoy en un buen momento. Es un buen momento para los politólogos, creo.
Es la zafra.
Es la zafra. Uno pensaba, bueno, la zafra del politólogo es el periodo electoral. Claro.
Pues no,
y eso es una reivindicación al oficio del politólogo, si es que existe tal cosa, pero es verdad que este periodo tiene algo en particular que ya es aburridor decirlo, que es la ausencia de la mayoría parlamentaria y todas las cantidades de oposiciones que hay en el Parlamento, y eso hace que tenga como cierto atractivo con relación a otros periodos. Y también tiene la cuestión todavía más interesante para mí, que es dentro del Partido Nacional, el comportamiento de los líderes, intendentes, todas esas cuestiones que le dan como un interés adicional a un escenario político que se advertía intenso, pero está siendo más intenso o divertido de lo previsto. Entonces, en ese contexto...
Me gusta el término divertido. Ser un politólogo o un periodista le puede parecer divertido al Parlamento.
Pero lo es. Y tenemos que luchar para que más personas crean que
es nuestro propio gran hermano.
Es nuestro propio gran hermano, totalmente. Lo que tenemos que luchar es que la gente que esté ahí no se crea que está dentro de la casa de gran hermano.
Bueno, sí.
Pero eso es como una cosa distinta. Pero vamos
pequeño
a hacer
paréntesis.
Un paréntesis. Bueno, entonces, en todo este contexto así de súper intensidad, de mucha disputa política en distintos sectores, también dentro del Frente Amplio, por ejemplo, ayer teníamos la noticia de la Amplia. Se presenta el presupuesto nacional, ¿no? En el último día que prevé la Constitución, y como era previsible, el Gobierno Nacional, el Poder Ejecutivo, presentó el presupuesto, que es la ley madre de todos los gobiernos. Por ejemplo, el periodo anterior fue la LUC más el presupuesto, pero ahora es el presupuesto, que tiene algo así como 700 artículos o alguno más. Yo lo estuve mirando un poco por arriba hoy de mañana. Y está intenso en un doble sentido. ¿Por qué? Porque tiene restricciones de índole institucionales, que son los dos votos que faltan, y ahí es donde se va a dar en buena medida la discusión de los primeros 45 días en diputados, y después cuando vuelva a senadores, y después eventualmente vuelva. Y después restricciones de índole financieras, estructurales, ¿no? Es un presupuesto bastante pobre, tomando en cuenta...
Audaz, dijo.
Audaz, que son todos los eufemismos que tienen los ministros de Economía cuando, por ejemplo, quieren hablar de reducción del déficit fiscal, dicen consolidación fiscal, y cuando vos decís pobre, dicen, es audaz. Bueno, es poco pobre. Imagínense que la UDELAR pidió 300 millones y lo que hay adicional son 140 para el total del presupuesto, o sea... Es una situación bastante, bastante compleja. En ese contexto, el gobierno presenta tres prioridades que ya fueron obviamente desarrolladas por los distintos ministros. El punto es qué se va a ajustar y cómo se va a negociar ese presupuesto, tomando en cuenta las arenas prioritarias, donde además O'Donnell dijo que había mucho margen para la negociación, pero la verdad que no logro ver... ¿Por dónde se puede llegar a negociar en función de los intereses de los partidos de la oposición y de las prioridades del gobierno? Será recién ahora, que ayer entró a diputados y va a entrar a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Mañana,
y ahí empiezan a ir todos los actores. Entonces ahí se va a empezar a ver un poco cómo va a ser la dinámica. Pero es una cuestión de pura negociación. ¿Y eso en qué se va a negociar ahora? Si la primera parte del gobierno, lo que se negociaron entre los partidos políticos fue la participación de los líderes en los entes autónomos, los cargos, digamos. Ahora lo que está para negociarse son la orientación de la política pública. que eso es otra forma de negociar también. Entonces se van a tratar de ir ajustándose a las preferencias de algunos legisladores.
Claro.
¿De cuáles? Bueno, probablemente de Cabildo Abierto, que eso ya aparecería como una posibilidad, claro. O de otros.
Igual estaba pensando en Perrón y bueno, todas las cosas que se podrían dar a esas negociaciones, y él decía, no recuerdo si fue a La Diaria o dónde, que decía, bueno, sería como, no eran estas palabras, pero como que sería grave dejar a un gobierno sin presupuesto, y no decía, bueno, pero vamos a pedir esto, ¿no? Dijo, claro, eso a secas.
Dijo eso, y también Andújar lo dijo, ¿no?
Sí.
Dijo, no vamos a dejar a un gobierno sin presupuesto. Sería una situación bastante dramática, pero ahí lo que no estamos viendo, o lo que deberíamos empezar a ver, a seguir, es, nosotros tenemos este presupuesto con esta cantidad de articulado, después tendríamos que ver qué es lo que efectivamente sale. Entonces, claro, cuando vemos lo que sale y quiénes votaron qué, porque el general lo van a votar todos, pero artículo a artículo los votos van a ir cambiando, entonces ahí se van a ver las posiciones de cada uno de los partidos y de cada uno de los legisladores, te diré, y puntualmente de algunos diputados del interior del país, que es donde se va a dar la disputa.
Bueno, se dio algo muy interesante también ahora que decías esto de los gobiernos departamentales, Cami. Hace dos semanas se dio esta reunión entre Francisco Leñán, intendente de Canelones, con toda la bancada de diputados, la bancada si se quiere, porque no existe tal cosa, pero todos los diputados de Canelones, ¿no? De todos los partidos. Y estaba como esta cosa que ellos decían, bueno, vamos a privilegiar primero lo que pasa en Canelones y después lo partidario, ¿no?
Claro, y eso va a pasar, y sería deseable, que quizás no todos tienen la misma cantidad de publicidad que tuvo esa reunión, pero la mayoría de los intendentes está teniendo intercambios, o debería tener intercambios, mejor dicho, con sus representantes. ¿Por qué? Porque el estímulo sería doble. O sea, los representantes quieren renovar su banca y para eso necesitan que lo que ellos negocian políticamente se traduzca en política pública y ellos le puedan decir a sus electores, mira que yo hice el puente y yo hice no sé cuánto, y los intendentes quieren que ese presupuesto o ese también se reduzca, se traduzca en su reelección eventualmente. Entonces, ahí hay una buena parte de la política.
Ah, igual creo que la diferencia con, capaz, obviamente, con todas estas reuniones que no tienen tanta publicidad como decías, Cami, es que ahí justo los diputados de Canelones, primero que es la segunda bancada más grande, y también de que hay diputados de peso ahí. Está Perrone, está Salle, por ejemplo, que bueno, Salle está ahí por, no me queda muy claro por qué, porque en realidad no es de Canelones, pero bueno. Pero hay diputados bastante, pues incluso el propio Andújar.
Claro, y por eso, porque tanto Montevideo como Canelones además tienen una característica muy particular los representantes de allí, básicamente porque son distritos grandes, es que la vocación o el interés de ese tipo de legisladores es mirar las cuestiones nacionales o más país. Obviamente que después los de distritos pequeños están más preocupados por llevar, yo qué sé, voy a poner el ejemplo del puente a Tranqueras, algo que es muy una caricatura, pero es eso, ¿no? Hay la en función de qué distrito representás y el tamaño de tu distrito, también el interés o la vocación o ascendencia que le busques a tu accionar. Canelones, Montevideo, Maldonado son distritos muy grandes y ahí la disputa es, bueno, posicionarse a nivel nacional. Por eso es una jugada muy interesante la de Leñani, que en su momento también Orsi lo había llegado a hacer, ¿no? Sobre todo cuando después negoció aquello el fideicomiso, ¿se acuerdan? Que también estaba con los ediles. Es común, lo que pasa es que en esta legislatura es mucho más necesario.
Sí.
Entonces ahí se da esa negociación política constante. Y lo que hay que esperar de este presupuesto, si es que hay que esperar algo, es un periodo de conflictividad. Todos los sectores están pidiendo algo que no le van a dar, entonces se van a entrar en conflicto, preconflicto. Por ejemplo, Adur está en esa situación.
Pasa que vos ponías el ejemplo de la UDELAR, porque estamos en la casa de la UDELAR básicamente, pero digo, así como la UDELAR pidió un presupuesto que ni siquiera está atinado a lo que se supone que son las posibilidades del ministerio, pasó con un montón de otros lugares. ANEP el otro día hablaban, ¿no?
ANEP también, ¿no?
Pidió 600 millones, si yo no estoy mal. Alrededor de los 600 millones.
Y le van a dar prácticamente nada,
¿no? Y se supone que es de los más favorecidos.
Sí, ¿sabes? Por eso. Es una disputa muy grande. Y aparte, son actores que posiblemente podrían haber sido alianzas estratégicas, ¿no? Toda la alianza de la educación para, no sé si ustedes se acuerdan, porque son muy jóvenes, pero en el 2022, ¿no? O sea, cuando toda la educación estaba en esa rendición de cuentas, bueno, es esperable un escenario similar. ¿Por qué? Porque todo el sistema de la educación está con una importante demanda presupuestal que se traduce necesariamente en la calidad del servicio público. Lo mismo sucede con ACE, lo mismo sucede con otros servicios públicos que están en esa situación. Lo que pasa es que ahí la prioridad las prioridades del gobierno son también bastante laxas, porque una de las prioridades es cohesión social. Bueno, dentro de la cohesión social, la educación parece un pilar fundamental, pero en realidad lo que se traduce es algunos ajustes a la matriz de protección social. Uh-huh. Y allí tampoco queda muy claro por dónde se va a ajustar para que aparezca el dinero. ¿Por qué? Básicamente porque está el impuesto al GIF y después no mucho más. Hay algún impuesto a TESMU, a cosas así, pero como la cuestión impositiva prácticamente no se puede hablar porque se decidió que ese tema es una mala palabra, está bastante atado el gobierno.
Y que también va a marcar lo que va a ser la discusión de acá a noviembre, ¿no? Porque... O sea, con esto también me pasa con esto del impuesto a TEMU. En realidad, si vos te pones a ver, no es un impuesto a todas las personas, es simplemente a la gente que compra por TEMU, porque te dicen, bueno, pero dijeron que no iba a poner impuestos. Entonces va a estar un poco por ahí también.
Todo el tiempo, porque hay una cuestión, la política es la disputa por las palabras. ¿No se acuerdan que hace un par de semanas estábamos hablando del genocidio, ¿no? Si nombrar genocidio o no. Uh-huh. Bueno, en buena medida lo que hacen los políticos es disputar palabras y sentido de uh-huh. las palabras. Cuando Orsi en el debate presidencial dijo yo no voy a aumentar impuestos, todos dijimos qué grave error haber dicho esto. Porque
se encorsetó solo, digamos.
Claro, es amputarse un instrumento de política económica. Sí. No es los impuestos son una herramienta que tienen los gobiernos. Depende cómo se use y para qué se usen. Pero ex ante decir esto no se va a aumentar en función de posicionarse en un debate que es muy poco importante... Sí. Es bastante, fue imprudente mirándolo hoy, ¿no? Y después otra cosa que sucede también es que hay una necesidad de no mostrar una voluntad de progresista en el gobierno, ¿no? Por ejemplo, hace un par de semanas Betiana Díaz dijo que la discusión del 1% para el 1% así era una discusión de tres senadores. Vos decís, wow, eso no lo... Es un nivel muy salado de decir esta discusión no la vamos a dar. ¿Pero por qué? Básicamente porque no hay margen de maniobra para los gobiernos progresistas. Es como una cuestión de, bueno, no se puede mover en estos términos, hay que buscar la plata por otro lado. Bueno, pero también para buscar la plata en otro lado hay que habilitar discusiones. Entonces es un escenario complicado y además... Con la total sensatez de O'Donnell diciendo, si no sale el presupuesto yo me tengo que ir, lo cual es lógico, ¿no? Sí. Entonces se abre un periodo que va a ser intenso, con un gobierno que hace lo que puede con un déficit fiscal bastante elevado y preso de sus palabras, que eso también pasa. Entonces hay que tener paciencia, pero no muchas expectativas, como lo que yo espero.
Dale.
No, pensaba un poco en esto del encorsetarse a sí mismo, ¿no? Esto de las palabras de uno mismo, y también cómo ahora la oposición tiene de alguna manera como carta libre para jugar con eso, ¿no? Que lo están haciendo tanto con TEMU como con lo del 1%, digo, lo van a seguir haciendo con un montón de otras cosas. De alguna manera le dieron la herramienta a la oposición para que durante estos 5 años les hagan el juego político de alguna forma.
Claro, y además ese es el juego que la oposición necesita. Una oposición, además, varias oposiciones, ¿no? Que no todas reaccionan de la misma manera. Porque hay que también tenerlo bien presente. Una parte del Partido Nacional no es lo mismo que Javier García o Sebastián da Silva o Graciela Bianchi, que no es la misma Graciela Bianchi del periodo anterior, eso también hay que decirlo. El Partido Colorado no es lo mismo Bordaberry y los senadores y diputados de Bordaberry que Andrés Ojeda. Uh-huh. ¿Por qué? Porque cada uno tiene sus intereses y además internamente están disputándose liderazgos. Obviamente que la oposición, vos le dejás un cachón en el gobierno y lo va a agarrar y va a hacer lo que tengan que hacer, porque también lo hizo el Frente Amplio cuando fue la oposición. El punto es cuánto de eso después se traduce a la interna del Parlamento, porque no operan así los legisladores y los diputados mucho menos. quizás algún senador, pero los diputados no es así. Y en el medio pasó algo muy interesante, que en todos estos días que no nos vimos, estuvieron las dos interpelaciones, ¿no? Y ahí, ¿qué vimos? Bueno, una herramienta que tienen los legisladores de la oposición para controlar el Poder Ejecutivo, en un caso bien usada, y en el otro, un mamarracho. Claro. Pero no un mamarracho por el contenido de la discusión, sino por la forma, por cómo se desprestigia la política en esos términos. Y en el caso de Neptuno, que también fue una estrategia del gobierno de dilatar la discusión. Es válido. Después podemos discutir si es... ¿Qué sentido tiene una interpelación de 14 horas? ¿O sesiones de 25 horas? ¿A quién le están hablando? ¿De qué está pasando? Y ahí es cuando empieza a haber como ciertas brechas entre lo que pasa en la política institucional y la ciudadanía. Claro. Y eso hay que tener mucho cuidado. Porque si vos le preguntas a la gente qué pasó, y probablemente no sepa.
Estaba pensando ahora, Cami, con esto que decías de las disputas internas de liderazgo entre los partidos. Lo vimos cuando se votó la ley de eutanasia, que también creo que sucedió cuando en el medio. Claro, en el medio, que también algunos diputados del Partido Nacional acompañaron la iniciativa, otros no, algunos diputados del Partido Colorado acompañaron, otros no. También, ¿cómo crees que se reflejen estas disputas internas entre los partidos que se están viendo? Ahora, incluso Martín Lema se va de Aire Fresco, está esta puja entre Bordaberry y Ojeda, entre sus sectores. O sea, ¿cómo se puede reflejar esto en la discusión presupuestal?
Y se va a reflejar por una cuestión que decíamos al principio, porque cada uno de los sectores está tratando de posicionarse, para mí, muy prematuramente de cara a 2029. Porque si uno analiza el periodo de gobierno, esto es como un momento de cooperación y después aparecerá casi al final del periodo, o debería aparecer una cuestión de cómo se posicionan los perfilismos políticos. Pero como que todavía seguimos muy en el modo de qué sector es el que va a ganar y el que se va a quedar con la hegemonía dentro de cada uno de los partidos. Porque en el caso del Partido Colorado tenemos que Ojeda es el presidente, pero no fue el más votado. Entonces también generan esas cuestiones. Partido Nacional, lo mismo, ¿no? O sea, Álvaro Delgado termina siendo el presidente del directorio, pero no cuenta con el respaldo de los votos ni de senadores ni de diputados. Entonces, todas esas disputas y esos ruidos se van a traducir en los votos que le van a dar a los artículos del presupuesto y de acá en más hacia 2029. Y lo que vos decías con relación al Lema es bien interesante, porque yo hace un tiempo vengo insistiendo, y eso me lleva a discutir mucho con colegas y amigos, y, por ejemplo, mis padres, mis amigos, que me dicen no tienen ni idea. Yo digo, che, hay gente que le está disputando a la calle Pou el liderazgo. Y está bien que pase eso. O sea, ahí tiene que tener retadores, sobre todo para afianzarse él como líder indiscutible. Y segundo, porque los partidos necesitan alas para poder volar. Y el Partido Nacional le había quedado muy atrás de Luis, que esto no significa que Martín Lema venga a decir yo voy a ser presidente. No,
porque incluso se perfila para intendente de Montevideo.
Claro, pero le da una dinámica interesante a algo que había quedado muy herido de noviembre, de cómo se había resuelto la selección de su presidente. Es muy bueno que esté pasando eso dentro del Partido Nacional, cosa que no se está viendo, por ejemplo, en el Frente Amplio. ¿No? Es verdad que todos sus cuadros están muy abocados a la gestión de gobierno, pero los partidos necesitan ir pensando piano piano cómo van a ir organizando el próximo periodo electoral.
Estaba pensando otra cosa de cómo puede afectar en la discusión presupuestal, y es esto que se dio después después de las interpelaciones, no, pero una semana después, con particularmente con la interpelación de Frati, el insulto homofóbico de Sebastián da Silva a Nicolás Viera, cuando se pensó esto, bueno, vamos a aplicarlo al 115 da Silva, después los senadores dijeron, no, vamos a tener una sesión para que se pidan disculpas, que esté todo bien, sean amigos, no, pero bueno, sean compañeros de nuevo, todo bien. Después el Frente Amplio de tarde decide aplicarle el 115 y la oposición hace lo mismo. O sea, estas cosas, ¿cómo están jugando también ahí?
Eso es cualquiera. Lo que hizo el Frente Amplio fue cualquiera. Porque en realidad mucho de lo que pasa en el Parlamento son reglas informales, acuerdos, o sea, que pasan todo el tiempo. Si vos acordás algo, después no te bajés, ¿no? O sea, si vos, si bien aceptó en términos personales un gran problema, porque no, él no insultó solamente a Nicolás Viera en su condición de, sino que fue un insulto terrible, dijo, no, yo personalmente te perdono. Bueno, cerrás la discusión. Una cosa insólita. Claro, ahí pasa una cosa muy interesante también, que eso pasa solamente en el Senado, donde el Frente Amplio no tiene ningún problema. Claro. Si esto pasaba en diputados, ahí era otra la situación. Por eso la estrategia cuando fue Neptuno y la interpelación fue dilatemos la discusión, dilatemos, y se termina resolviendo con esas mociones que la de Cabildo abierto gana, porque la incertidumbre allí es total. Y en el caso del partido del Senado, no. Entonces se pueden dar estas cosas de desprolijidades y de insensateces. ¿Por qué es eso? Primero, ¿por qué el senador le acepta en términos personales un insulto que trasciende su cuestión personal, ¿no? Generándole un problema entre la base electoral, los colectivos,
que va en contra además de todo lo que suele como pregonar el Frente Amplio de alguna manera, o militar a viva voz.
Exactamente, porque está muy asociado a esta cuestión de si lo personal es político, tiene que trascender tu cuestión de yo Nicolás Viera. Grave error. Y después todo termina en una farsa de los otros se van de la mesa de coordinación, que eso el Frente Amplio también ya lo había hecho en el periodo anterior. Son cosas que no sirven para nada a la política y que pueden ensuciar el debate, que va a necesitar muchos acuerdos y legitimidad.
Bueno, después hay otra, si quiere, cruzada, que se dio eso la semana pasada, este pedido por parte de la posición de que el jefe de policía de Río Negro, Sergio Solé, renuncie bueno, ellos habían pedido porque fue un acto político, pero finalmente Negro lo removió por hacer declaraciones políticas. Y después... la bancada del Frente, específicamente Caggiani, pidiendo la renuncia del RT, de Alfonso Lerete, a la Agencia Nacional de Vivienda, ahí va, por lo mismo, cuando en realidad Lerete aún no había asumido. Entonces también esta cosa que sea, bueno, yo te la hago, vos me la haces, yo te la hago, ¿no? Es como que no aporta, no termina aportando nada.
No, y eso es política menor total, porque en realidad... lo que pasa es, eso es un recorte que después se sube, la gente lo mira, estos están peleando y yo tengo el mismo problema que tenían. Cuando en realidad si se están haciendo cosas de política pública que se van a traducir en la mejora de la vida de las personas, bueno, tendría que tener gente que esté defendiendo eso y discutiendo eso en términos de ideológicos, discursivos. Pero esto es como una cosa tan lamentable. Tan lamentable, que se piden renuncias y se piden, no sé, cosas que las personas se retracten en función de sus dichos, que está bien, la gente no puede hablar en esos términos, pero Lerete ni siquiera había asumido. O sea, es un poco triste, sobre todo cuando hay que pensar en una política que necesita acuerdos por los desafíos que tiene el país. Bueno, capaz que estaría mejor discutir en términos ideológicos cosas interesantes como impuestos y no pedir renuncia.
Yo vuelvo un poquito más para atrás en esto de la situación con Nicolás Viera, el insulto homofóbico de Sebastián da Silva. El hecho de que la bancada del Frente Amplio primero lo haya dejado pasar, segundo lo haya personalizado en vez de tratarlo como el tema que en realidad es un insulto homofóbico que trasciende a la persona de Viera, eso de alguna manera estos perdones, ¿no? Y estas dejadas pasar, ¿no? De alguna manera no habilita también la violencia. ¿No permite que el límite se siga corriendo?
Sí, por un lado sí. Y por otro es como, bueno, vos me pedís perdón y está todo bien.
Como no es tan grave.
No es tan grave. Bueno, no.
Pero la
grave.
Interpelación de Da Silva fue de insultos permanentes. Digo, terminó con el detonante de un insulto homofóbico, pero... Hay un recopilado de Sin TV,
porque, lo recomendamos.
Porque al final uno sigue siempre recayendo en Sin TV. Hay un recopilado de Sin TV en el que se ve que los insultos de Sebastián da Silva son permanentes durante toda la intervención, ¿no? Yendo contra Mujica, yendo contra ¿cómo fue que dijo? El santuario a Mujica, Santo Pepe. El Santo Pepe. No, hay como una caída en el trato, incluso, ¿no? Que a mí hasta me da vergüenza ver que ese sea nuestro parlamento, que se supone que requiere como una responsabilidad en la investidura mucho mayor. Pero más allá de eso, veo como que hay un límite que se está corriendo permanentemente. No sé, en términos como de análisis político, cómo se traduce eso.
Sí, en realidad nosotros tenemos una cosa interesante. Salió una encuesta la semana pasada que hizo la Facultad de Ciencias Sociales y El Observador, que todavía seguimos teniendo una polarización ideológica. Es decir, nuestros partidos están polarizados ideológicamente y no afectivamente, que es esto de, vos me caes mal, te voy a destruir. Lo que pasa es que hay algunos personajes que van en ese sentido. Y no es de hoy, ¿no? O sea, si uno miraba la campaña electoral con Trivilín amordazado, con eso está pasando todo el tiempo. Lo que pasa que para que eso, para combatir eso, de alguna manera para juzgar eso, tiene que estar todo el sistema político de acuerdo para evitarlo. Pero después también aparecían tweets de Viera diciendo que era así, lo era un símil. O sea, ¿qué está pasando por la cabeza de las personas para discutir en esos términos?
No.
Es lamentable. Es lamentable. Es lamentable porque no hay construcción institucional posible cuando vos tenés personas que discuten de esa manera. Y realmente es bastante acuciante ver, o angustiante mejor dicho, ver que se están dando discusiones en esos términos y de esa manera cuando el país tiene problemas muy graves.
En este caso yo dije Sebastián da Silva, pero pasó también en la Cámara de Diputados con Servini y Perrone.
Claro.
Que hubo también como un ida y vuelta medio violento, se terminó levantando la sesión.
Horrible, horrible, horrible. Y eso de cara a una discusión presupuestal, que ahí se pone picante la cosa, que vamos a tener todos los días este tipo de eventos. Y yo no vi de ninguna de las bancadas un compromiso para que esto así convencido de que esto deje de pasar. No lo vi. Me dio la sensación, además, que estamos en esta movida de todo es el recorte. Todo el mundo está queriendo hacer la intervención del siglo a nivel parlamentario para que lo recorten.
Bueno, eso te iba a preguntar, que también esto, porque obviamente que estas cosas no es que no pasaban antes. O sea, había actitudes violentas y todo, pero también un poco se ve exacerbado por las redes sociales. O sea, parece un lugar común caer en este discurso, pero es cierto.
Obvio que es cierto. Pero aparte yo miraba la interpelación. Estaba cocinando y miraba la interpelación, porque eso se trata en mi vida, mirar videos de YouTube mientras hago cosas. Y yo veía, pero claro, esta persona está hablando porque quiere que eso después se lo recorten y se lo suban. Dicho y hecho, pasaba eso. Entonces
se le quemaba la cebolla.
Y se me quemaba. Y pasa eso. Entonces es como el fin de la política pasa a ser la reproducción y no la resolución de los problemas. Como
no, pero ellos mismos a veces suben los recortes, ¿no?
Claro, y estamos en ese momento.
Miren lo que dije.
Miren lo que dice. Está bien, porque a veces pasa cuando los legisladores dicen, yo quiero que le manden esto a todo lo... Está perfecto, eso tiene que pasar. Pero es como, hay una cuestión tan vacía, hay un vaciamiento de la discusión que se traduce en un vaciamiento ciudadano, que después cuando la gente se enoje, no digamos, ah, ¿y esto cómo pasó? ¿Entendés? Porque vos le estás alimentando todos los días su enojo y su hastío.
Claro.
Yo qué sé, hay que ser muy cuidadosa y sobre todo en momentos donde la conflictividad está ahí, ser más cuidadoso que nunca.
Hay algo del rol de que está tomando la oposición. Han pasado tantos días, Camila, que yo tengo muchas dudas. Hay algo del rol que está tomando la oposición que me genera como algunas dudas de que también, en esto de que uno es muy chiquito, a veces no sabe algunas cosas como de antecedentes, sobre todo. Pienso en una oposición que permanentemente está llamando al Parlamento a ministros por cosas que no sé si ameritan, digo, esto en términos hipersubjetivos.
Estoy pensando en que Juan Martín Rodríguez llamó a Lubetkin por el tema de pasaportes cuando ya se había resuelto.
Claro. Por ejemplo. O la intención de llamar a Cristina Lustenberg por la situación con Danza, que ya se había aclarado. Uh-huh. O que por lo menos ya se había, de alguna manera se había dado por cerrada. No quiero decir que se había aclarado porque creo que todavía quedan dudas. Pero quiero decir como esto de que ante la mínima situación que genere algún tipo de duda, la oposición elige llamar al Parlamento al ministro que debería estar al frente de esa situación. ¿Qué dice esto de la oposición como oposición?
Dice que está usando lo que tenía que usar. Cuando uno miraba la distribución de bancas en el Parlamento en función de la situación de no mayoría, se preveían dos cosas. Un delay en la votación, o sea, el tiempo de retraso de los proyectos, de aprobación de los proyectos, que va a aumentar porque hay muchas más negociaciones. Y el segundo es que iban a aumentar necesariamente las interpelaciones, porque es la herramienta que tiene la oposición para controlar al oficialismo. Lo puede usar y lo tiene. Lo que pasa es que lo tiene que usar de forma muy inteligente y estratégica. Y priorizar, si van a todas y con todo con el mismo nivel de intensidad, ¿qué vas a dejar para el 2029?
Claro.
O sea, y si no se coordina, y por eso Javier García en un llamado que hizo es, hay que empezar a coordinar, porque en diputados pasaba una cosa y en senadores estaba pasando otra, si no recuerdo mal, con el caso de colonización. Uh-huh. La bancada colorada quería una cosa y en ese, entonces la oposición se enfrenta a un uso que tiene que usar, que a una herramienta que tiene que usar y la iba a usar, pero lo tiene que hacer de forma coordinada o más estratégica.
¿Pero está pasando esa coordinación?
Bueno, en principio no. No, hasta el momento no.
Yo veo que se genera una especie de hastío ya. ¿Viste? Como otra vez van a citar a fulano al parlamento.
Por eso, ahora lo que va a pasar es que toda la discusión se va a centrar en el presupuesto. Uh-huh. Y es esperable que las interpelaciones y llamados a sala, o llamados a sala, mejor dicho, no se den con tanta asiduidad, pero después, ni bien pase esto, va a volver. Vendrá el receso, pasarán las cosas que pasan, pero va a volver porque son las herramientas que tiene la oposición. Lo que pasa es que es muy temprano para estar en el proceso tan de diferenciación, porque ahora es la cooperación, luego hay una cierta diferenciación y finalmente es la competencia. Creo que se pueden agotar o se está yendo muy rápido en los plazos.
Cami, yo tengo una, por lo menos de mi parte, una última inquietud. Un poco la actitud de que ya hemos hablado del gobierno, de la marcha atrás, ¿no? O sea, creo que cada semana, por lo menos cada dos semanas, tenemos algún tipo de actitud de estas, ¿no? La semana pasada lo vimos con el plan piloto de ANEP, esto de reconocimiento facial que se iba a implementar. Después salieron los estudiantes, los docentes y FENAPES a decir, no, esto no, y dieron marcha atrás. Lo vimos también con el tema del descuento del IMESI en las zonas de frontera. Que se dio marcha atrás, ¿no? ¿Cómo se está dando esto? Porque al final parece que el gobierno no habla con la gente involucrada en las cosas que cambian, ¿no?
Da toda esa sensación. Siempre es respetable o admirable cuando un gobierno tiene esa capacidad de decir, bueno, vamos para atrás, nos equivocamos. Ahora, si ese pasa a ser la forma en que estás haciendo, claro, la política, que da...
Es que ya se volvió común.
Claro. Hay un problema. Y este gobierno, que había tenido los tres, los 100 primeros días muy marcado por decisiones en falso y una oposición muy intensa, después se había recuperado en julio, y junio y julio fueron mejores. Esta serie de, bueno, voy para atrás, da a veces la sensación de que son un poco amateur, ¿no? Lo que no es cierto en el caso de economía, porque tiene un gran equipo económico. O los dichos de Valcorba. También.
Bueno, sí, ¿no? Se me faltó hablar. Sí.
¿Es el contexto, Valcorba, de que vos digas esto? O que vayas siquiera al día del comité, no vayas. O sea, quédate encerrado ajustando el presupuesto, porque no lo tenías que decir. Al menos vos no lo tenías que decir.
Un poco de contexto para capaz quienes no hayan escuchado lo que dijo el subsecretario de Economía. Dijo que el programa del Frente Amplio era impagable. En el día del comité.
A dos días de entrar el presupuesto y en el día del comité.
No da ni para decirlo en un asado con amigos.
No, por eso. Entonces... O sea,
puede haber periodistas que se están grabando como pasó.
Como pasó, ¿no? Hay como cierto amateurismo y me parece que el gobierno tiene para 2026, Dios mío, ya estamos en septiembre, una de esas cosas tienen que cambiar. Ser mucho más profesionales en la comunicación de la decisión política y en el hacer cotidiano de la política de cada uno de sus cuadros. Eso es lo que hay que esperar.
No, la confusión no es tan total ahora.
No, pero va a ser peor, ¿eh?
Pero yo supongo que se vienen momentos polémicos. Estamos muy contentas de volver a recibirte.
Yo también.
Nos faltó hablar de Orsi, aparte.
¿Querés abrir ese capítulo?
Cuando vuelvas, ahí hablamos de Orsi.
Okay. Sí, hay no, no sé, capaz.
Lo piensa vemos. Mucho las
lo
cosas.
Lo conversamos, capaz.
Vemos.
Camila Ceballos, nuestra politóloga de confianza. Gracias por volver a Comunidad del Arte. Esperamos en 15 días.
Así será.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.